Isaías tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Y así como los primeros 39 capítulos de Isaías habla del pacto viejo, los primeros 39 libros en la Biblia es el Antiguo Testamento, y los últimos 27 son el Nuevo Testamento. Así que Isaías 40 a 66 habla del Mesías. Y vamos a ver esto hoy en la mañana. Empezamos en Isaías capítulo 55, comenzando en versículo 13. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y enaltecido, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí habla de Jesucristo, el siervo que venía a morir por los pecados del pueblo. Y aquí es fascinante la profecía que habla de la crucifixión de Jesucristo. Aquí dice en versículo 14 que de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue crucificado, antes le ponía una bolsa encima de la cabeza y agarró un palo, empezaron a pegarle a Cristo en la cara y en la cabeza. Incluso los que le estaban golpeando decían: profetízanos quién te está golpeando, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es muy triste que trataron así al Rey de los Judíos, al Mesías. Incluso dice en Isaías 50 que agarraron la barba de Cristo y arrancaron la barba. Pero eso no es todo. Dice aquí que fue desfigurado de los hombres su parecer. Después que tenía esa bolsa en la cabeza que le estaban golpeando con una vara, imagínense con una varilla, que le estaban pegando en la cara diciendo: profetícenos quién te golpeó. Pero con la bolsa encima de la cabeza no podía prepararse para los golpes. Y venían así, y por lo cual cuando quitaron esa bolsa estaba completamente desfigurado su parecer, ni siquiera parecía un ser humano. Hay gente que tienen retratos o imágenes de Jesucristo y a veces tienen una gotita de sangre que sale de la cabeza. Por eso no tenemos nosotros imágenes ni representaciones, porque no son verídicas. Si realmente quisieras ver cómo Cristo estaba en la cruz, su cara parecía hamburguesa, estaba desfigurado de los hombres, su parecer, su rostro. También cuando pusieron la corona de espinos, no estaba así, sino que con la vara clavaron los espinos dentro de su frente. Sabemos que sale mucha sangre cuando tienes una cortada en el frente o aquí en la cabeza. Y así es lo que hicieron a Jesucristo. Después de que le habían azotado, le pusieron la cruz y pusieron los clavos aquí en esa parte de la mano, justo donde pasa el nervio por el codo. Y es un nervio que duele mucho cuando lo pegas. Pero cuando pusieron el clavo en ese nervio, era una tortura, porque el peso del cuerpo de Cristo, estar colgado, empujaba ese nervio. Y era una tortura. Incluso a veces nosotros nos quejamos por las cosas que nosotros pasamos y olvidamos de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Seguimos la lectura, versículo 15 dice así: asombrará de él muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. 53. Pero ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Nosotros nos acordamos que Jesucristo vino como raíz de Judá, del linaje de Dios. Dice, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahora, hay gente que dibuja a Jesucristo como si fuera muy, muy guapo. Pero aquí la Biblia dice que no tenía hermosura natural. La hermosura era en sus ojos, que eran ojos de puro amor. Dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo fue despreciado y desechado. Nosotros tenemos los desechos de la casa. ¿Qué es? ¿Qué son los desechos de la casa? Cosas que le echamos en la basura. Los botes y todo el papel y lo demás. Y consideraron a Jesús como desecho. Como algo que no servía. Incluso dice que fue despreciado. Hay unos de ustedes que han sido despreciados por muchas razones. Yo sé que cuando yo iba a la escuela fui despreciado porque fui el más chaparro en todo mi salón. Y hacían bromas de mí. Y hacían burla de mí. Y me golpeaban también. Y es triste ser despreciado. Pero lo bonito es que Dios nos da precio. Y es un precio muy alto porque Cristo murió por ti. Pero Cristo, para morir por ti, para que su sangre convirtiera en redención, tuvo que ser despreciado. Pero es importante que tú sepas que Cristo sabe cómo sentir despreciado. Quizás te sientes despreciada como esposa. Tu marido te humilla. Te habla a ti como si fueras un pedazo de basura. Y te sientes mal adentro porque te ha burlado, te ha constantemente menospreciado. O que si tu mamá o tu papá siempre hablaban mal de ti, decían, burro, no tienes nada, no haces nada bien, eres un inútil. Y esas palabras nos quedan grabadas y sentimos despreciados. Pero tú debes saber, tu Padre Celestial te dice, tú eres mi hijo amado. Y te aprecia mucho, de tal grado que murió Cristo por ti. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él conocía el dolor. Él conocía el quebranto. Yo he pasado tiempos de mucho dolor en mi cuerpo. Y eso me da mucho consuelo, porque a veces siento que nadie comprende mi sufrimiento. Nadie puede comprender lo grave que es el dolor que siento. O quizás estás pasando por un divorcio o un corazón quebrantado, alguien te hizo mucho daño. Y dices, nadie puede comprender el dolor que estoy sintiendo en ese momento. Pero Jesucristo sí comprende el dolor. Porque Él fue rechazado. ¿Por qué? Porque empezó su vida naciendo la Virgen. Y como no nació así como los hijos nacen normalmente, le decían que era hijo ilegítimo y burlaban de Jesús como hijo de una mujer ilegítima, no era legítimo su nacimiento. Entonces, era rechazo que sintió Jesucristo. Fue desechado. Era un varón de dolores. Él sintió ese dolor que tú has sentido. Experimentado en quebranto. No dice que sabía del quebranto, experimentó el quebranto. Cristo fue tentado en todas las áreas, así como tú has sido tentado y probado. Y Cristo ha sufrido en la soledad, Cristo ha sufrido el dolor físico, Cristo ha sufrido el rechazo. ¿Para qué? Para que pueda comprender lo que estás pasando tú. Para que nadie pueda decir un día, es que tú no sabes nacer en una familia disfuncional, no nacer en una colonia de los peores. ¿Cuántos de aquí nacieron en un pesebre lleno de popó de animales? Levanta la mano. Nadie nació en un pesebre, en un establo. ¿Cuántos de ustedes su cuna era una cajita donde tomaban las vacas el agua y los caballos el agua. Aunque nacimos en un rancho mínimo, tuvimos los principios de limpieza de no nacer entre toda la cochinada. Pero Jesucristo nació dentro de la cochinada, dentro de la peste, la insalubridad de tener desecho de animales ahí en el piso, donde quiera que estaba, eran puros animales donde guardaban ahí, ahí nació Jesucristo. Nadie puede decir, ay, que Cristo no sabe lo difícil que ha sido mi vida. He sido rechazado, he sido abusado, he sido amolado, he nacido en pobreza, he vivido un quebrantamiento tremendo, pero nadie aquí puede decir que sufrió lo que Cristo sufrió. Y nuestro dolor, aunque nos duele mucho, no es como la crucifixión de Jesucristo, cuando tomó no solamente el dolor físico, sino que fue hecho pecado por nosotros. Aquel que nunca conoció pecado, fue hecho pecado. En ese momento, Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era una angustia total que el Padre hizo a su Hijo, Jesucristo, en ese momento, en ese segundo, lo hizo pecado, para que la ira del Padre viniera sobre Él, que el castigo de nuestro pecado cayera sobre Él, para que nosotros consiguiéramos el perdón y la salvación. Yo no creo que nadie de nosotros, obviamente, hemos sentido esa clase de juicio sobre nosotros. Dice, como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como fue desfigurado en la cruz, la gente ni siquiera podía ver el rostro de Jesús. Y escondieron su rostro. Yo, después de la explosión de San Juanico en la Ciudad de México, yo fui a ministrar al Hospital La Raza con niños y niñas que habían sido desfigurados por el quemazón de los tanques de gas. Y era muy difícil mirar sus rostros. Incluso varios de ellos tenían pasamontañas, porque la gente no podía ver sus rostros, le daba mucha náusea. Y no tenían nariz ni orejas, y nomás habían hecho cirugía para abrir sus ojos. Y la boca estaba todo desfigurado. Pero cuando entramos ahí, compartimos a Jesucristo con unas niñas de 9 años. Y ella recibió a Cristo en su corazón. Y hizo el esfuerzo, y a través de toda esa desfiguración, se vio la sonrisa. Porque Cristo ama a todos. Pero ese fue tan desfigurado, Jesucristo fue tan desfigurado, que no pudimos verle cara a cara, tuvimos que esconderle el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dices tú, ¿quién crucificó a Jesucristo? ¿Fueron los judíos que crucificaron a Jesucristo? Los judíos le echaban la culpa y le mandaron a los romanos, que le metieron los clavos en las manos y pies. Pero los que realmente crucificaron a Jesucristo fueron tú y yo. Porque Él murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Y si nosotros no hubiéramos pecado, no hubiera necesidad que Él fuese crucificado. Entonces no está bien decir que los judíos lo crucificaron, ni siquiera que los romanos lo crucificaron, porque nosotros lo tuvimos. Aquí dice, por herido de Dios y abatido, de Hebreos 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces la gente no comprendía lo que pasaba. Decía la gente, bueno, se había de portar muy mal, mira que le fue. Y hay gente que hacen esta juicio sobre nosotros. Yo he batallado desafortunadamente con varias enfermedades. Yo me acuerdo cuando estaba en el club deportivo hace muchos años y la gente decía que yo estaba salado. No, ¿dónde estás salado? Tantas cosas que te suceden. Entonces, somos bendecidos como cristianos, pero hay épocas en nuestra vida. Yo en ese tiempo vivía en una bodega, ni siquiera tenemos una vivienda digna. Vivía en una bodega y he estado. Y salimos al deportivo porque no teníamos dónde hacer ejercicio en el aire. Entonces ahí fuimos a hacer ese ejercicio. Pero Él fue herido por nuestros pecados. Nuestros pecados clavaron a Cristo en la cruz. Versículo 6. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ahora, cuando vas a la carnicería y pides carne molida para hacer las albóndigas, toman la carne y lo meten en un aparato. Y tiene una manija. ¿Y has visto cómo sale la carne molida por los hoyitos? Así Cristo fue molido por nuestros pecados. Y eso sucedió antes de la cruz. Eso sucedió cuando le ataron a un poste. Y tomaron un palo y con tiras de piel, y al final de las tiras de piel pusieron pedazos de metal o vidrio, y los soldados le daban azotaron la espalda de Jesucristo. Y ese fue algo que hicieron los soldados para que confesaran los pecados, para que confesaran sus delitos, para resolver crímenes no resueltos. Pero Cristo nunca había pecado, no tenía nada que confesar. Entonces cada golpe vino más duro. Si un preso confesaba un delito, el otro golpe venía más suave. Pero como Cristo no confesaba nada, porque no tenía nada que confesar, cada vez que le pegaban, cuando se pegaban, era como latigazos, así como... Porque venían el latigazo y así, y cuando le metieron los golpes, se metían los pedazos de metal abajo de la carne. Y cuando jalaron el palo, levantaron la carne de la espalda de Jesucristo 39 veces. Y los médicos dicen que hay 39 categorías de enfermedad. Y que Cristo pagó ahí, cuando fue azotado, cuando fue herido, por sus llagas nosotros fuimos curados. Y Cristo pagó el precio por nuestra sanidad. No solamente pagó el precio por nuestra salvación, pero también por nuestra sanidad. Cada una de esas llagas tomó porque te ama. Todos nosotros nos descarriamos, versículo 6, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Entonces sobre Cristo cayó nuestro pecado. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Nos acordamos cuando fue castigado por Pilato y después fue enviado a Herodes. Y como Herodes había matado a su amigo Juan Bautista, Jesucristo ni siquiera abrió la boca en defensa propia delante de Herodes. Y Herodes lo regresó a Pilato, que donde le crucificaron. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, Cristo fue sepultado en una tumba de un hombre rico. Se llamaba José de Arimatea. Por eso que fue contado entre los ricos. Pero lo interesante es que toda esa porción habla tan específicamente de Jesucristo. Que tú dirás, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías? Ahora, los judíos estaban esperando un Mesías que trajeran una solución política. Querían derrotar a Roma y establecer el Mesías como rey sobre el mundo. Pero la respuesta no es una respuesta política para el problema del ser humano. La solución es la solución espiritual. Y Cristo no le permitió a los sus seguidores hacerle rey, porque tiene una misión espiritual. Pero los judíos hasta la fecha creen que cuando viene el Mesías, Él va a ser un rey que reina en Jerusalén. Yo estaba en Jerusalén hace muchos años, viendo los rollos del Mar Muerto. Y es algo fascinante porque por muchos años esas profecías son tan específicas, tan detalladas sobre la vida de Jesucristo, que dijeron que fueron escritos después que murió Jesucristo. Únicamente así se puede hablar con tanta precisión sobre la crucifixión de Jesucristo. Así que encontraron los rollos del Mar Muerto. En ese tiempo, se dieron cuenta que esos rollos tienen tantos años que fueron escritos 200 años antes de Cristo. Y estaban enteritos, el libro de Isaías está enterito. Está ahorita en exhibición en el Museo en San Diego. Es fascinante verlo con tus propios ojos. Hay gente que dice, no, toda la Biblia no es inspirada por Dios. Mentira. Cada vez que hay un descubrimiento se dan cuenta que sí, toda palabra es inspirada por Dios. Y los que dicen que ha cambiado la Biblia, no es cierto, porque ves, puedes ver esos rollos del Mar Muerto que siguen igual como los tenemos hoy día en nuestras manos. Pero los judíos no están esperando un Mesías que viene como sufriendo, muriendo en una cruz. Incluso pregunté a un judío ahí en el museo en Jerusalén, dije, ¿y Isaías 53, ¿de quién está hablando? Es una buena pregunta, me dijo. No sabían, porque ellos no ven al Mesías como uno que va a sufrir por los pecados del mundo. Y dice, un velo está sobre sus ojos y no ven la luz. Seguimos leyendo, dice 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiación quiere decir que pagó el precio. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí hablando de que Cristo iba a morir por todos los pecados del pueblo. Cristo murió por ti. Fue crucificado entre dos ladrones. Dice en versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los dos, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces aquí dice que fue contado con los pecadores. Dos pecadores murieron juntamente con él. Y lo interesante que los dos que estaban en las dos cruces juntamente con Cristo, los dos se burlaron de Jesucristo. Diciendo, bájate de la cruz si realmente eres el Hijo de Dios. Pero de repente, uno de ellos se arrepintió. Se dio cuenta de que Cristo efectivamente era la persona que había dicho que era el rey de los judíos. Que efectivamente, como había dicho que iba a resucitarse de los muertos, el ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, para decir eso, tiene que creer que iba a resucitarse porque Cristo está ya casi muerto en la cruz. Ese ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en el reino. Y por esa declaración de fe, fue salvo. Porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Es muy importante para la gente religiosa que dice que tienes que hacer obras religiosas para ser salvo. O bautizarse. Tienes que ser bautizado para ser salvo. Bueno, la Biblia dice que ese ladrón no le bajaron de la cruz para bautizarlo, no hizo confesión, no hizo nada. Sino creyó en Jesucristo y fue salvo. Porque la Biblia dice que la salvación viene por la fe, sin obras. Y ese ladrón fue salvo. Y efectivamente que estaba con Jesús el mismo día en el paraíso. Capítulo 54. Regocíjete, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción, da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los que de la casada, ha dicho Jehová. Es importante cuando contemplas la cruz que te regocijes. Sí, sufrimos juntamente con Cristo. Sí, nos da mucha tristeza saber que nuestros pecados clavaron a Jesucristo en la cruz. Pero debemos regocijarnos. Por eso cuando entres aquí en ese lugar, hay alabanza. Estamos cantando al Señor. Estamos cantando alabanzas. Porque Cristo nos ama. Cristo está con nosotros. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios quiere ampliar nuestro territorio. Nosotros no estamos conformes a tener una congregación donde viene mucha gente a escuchar la palabra. Nosotros queremos ir más allá con nuestra universidad bíblica. Estamos por fe abriendo nuevos campos, enviando misioneros. Se va Francisco mañana a Chiapas a ampliar el reino de Dios. Y queremos siempre ampliar la tienda, alargar las estacas, para que más gentes conozcan a Cristo. Por eso murió en la cruz. No para comenzar una religión nueva, sino para salvarnos de nuestro pecado. Y eso es algo personal. Cuando lo recibimos como Señor y Salvador, queremos conocerlo a Él y darlo a conocer, extender el Evangelio a todo el mundo.
Soy feliz, tocaron.